Fundación Banco Santander presenta a George Santayana, uno de los grandes pensadores del siglo XX en Antología del Espíritu, de la colección Obra Fundamental. Hoy, Metanoia. Carta a Charles August Strong. Ávila, 21 de agosto de 1893.
Querido Strong, muchas gracias por tu nota y tu oferta de tratar de conseguirme una habitación. Cualquier cosa que consideres adecuada me agradará, estoy seguro. Y será un placer adicional conocer al profesor Shorey. Me gustaría reservarla desde el 12 o 13 de septiembre hasta el 22 o así. Si me escribes a la atención de la señora de F.G. Show, en la calle este 118-30 de Nueva York, sabré qué hacer cuando llegue, que será el 11 o 12 de septiembre. Me he demorado en Ávila por la más triste de las razones, la enfermedad y muerte de mi padre. Tenía 79 años y estaba muy débil, así que la pérdida no ha sido inesperada, pero no menos grande y final. Su vejez y el hecho de que haya vivido poco con él me hacen sentirlo menos de lo que lo haría la mayoría de los hijos, pero la impresión sigue siendo fuerte, sobre todo porque es la primera muerte que he visto. Ahora estoy con mi hermana, que vive aquí con su marido e hijos, y partiré mañana por la tarde a Londres. Espero verte en Nueva York o Chicago. Fielmente tuyo, George.
Me siento una criatura del lugar y el tiempo.
En mi caso sucedió, sin embargo, que llegué a la edad de la reflexión en Ávila, una pequeña ciudad amurallada donde el pueblo viejo, las viejas iglesias y los estériles páramos grises cubiertos de rocas prehistóricas llenaron mi mente desde el principio con una sensación de antigüedad. La reflexión posterior en el Nuevo Mundo no me llevó a pensar en mí mismo ni en nadie más como un espíritu desencarnado. Al contrario, me parecía evidente que ninguna mente descubrible podía haber existido salvo en un cuerpo, de manera que por la presencia y la acción de ese cuerpo podría dar señales y dejar memoria de su paso. Cada religión, con la ayuda de más o menos mitos que tomé más o menos en serio, propone algún método de fortificar el alma humana y capacitarla para hacer las paces con el destino. Me había convertido últimamente en una suerte de eremita, no por miedo ni horror a la humanidad, sino por la aguda preferencia por la paz y la oscuridad. La fortuna se me ha hecho indiferente, salvo que la fortuna me permite despreciar la fortuna y vivir sencillamente en algún lugar hermoso. Me he separado de toda sociedad artificial, reduciéndola a los límites de la amistad sincera o la simpatía intelectual. En lugar de coleccionar pinturas y libros como tendía a hacer a principios de 1890, he distribuido mis pocas posesiones, evitado en seres de toda clase, una residencia fija, sirvientes, carruajes o cualquier cosa que me sujetara o involucrara en compromisos. Me he consentido de una manera más bien libre, en ciertos momentos, buena comida y buena bebida, pero creo que el glamour de esos placeres se debía casi enteramente a la convivialidad, es decir, a una momentánea imitación de la amistad. En sí mismas, cuando estaba solo, la comida y la bebida no han sido nunca importantes para mí. Casi era más feliz cuando podía ser frugal, como en casa de mi padre en Ávila.
Sobre el desprecio del mundo.
Los misioneros cristianos predicaron mucho en una época el desprecio del mundo, pero no pudieron decir nunca que el mundo, en manchas, no fuera hermoso para el ojo, ni interesante para la mente curiosa, ni que para el corazón renovado no fuera rico en placeres y excitaciones. Además, aquellos mismos predicadores se vieron obligados a afirmar que este mundo despreciable era obra de Dios. Es decir, si podemos interpretar críticamente el dogma, que el mundo estaba impregnado de toda clase de perfecciones sin realizar, solo porque en su ceguera se jactaban entre sí y se convertían en enemigas. No hay tampoco una aversión inicial que suscite el desdén moral del mundo. Al contrario, el disgusto por el mundo surge de un amor inicial del que la experiencia hace una clase de piedad universal, si pensamos en el mundo como animado, o una desconfianza universal, si pensamos en él meramente como una serie de oportunidades y medios de acción. Grandes cosas pueden estar en marcha, y podemos tomar parte en ellas gloriosamente si estamos en el lado del vencedor. Pero nuestra gloria será una especie de ebriedad, turbada en el mejor de los casos y arrastrada a un resultado miserable, y la única ganancia clara que le quedará a nuestro espíritu, si hay un espíritu en nosotros capaz de elevarse sobre esa tragedia, será la catarsis o purificación de la voluntad, por la cual, al mismo tiempo, amamos el mundo, lo entendemos, nos compadecemos de él y renunciamos a él. La moderna revulsión de sentimientos al respecto solo tenía un fundamento racional por accidente. Los predicadores de la metanoia eran con frecuencia personalmente mundanos. Con frecuencia, denunciar el pecado y la vanidad era una tradición retórica de su oficio, no un impulso de sus corazones. El honesto hombre de mundo, al oír esas denuncias, apenas sentía en ellas una fuerza moral o intelectual superior a sus propios gustos y pasiones. En consecuencia, devolvía el desdén expresado por sus intereses racionales como él los pensaba, y despreciaba la diatriba vacía de aquellos fatigosos profetas. Esas diatribas eran realmente fatigosas, no sólo cuando no eran sinceras, sino también cuando apelaban a alternativas imaginarias al mundo o a recompensas materiales para abandonarlo. La promesa del paraíso, tomada simbólicamente, podría representar una verdadera perspicacia o experiencia de sabios antiguos cuyo lenguaje era inevitablemente poético. Pero si esas promesas se toman literalmente y renunciamos a nuestras dudosas ambiciones en este mundo en aras de recompensas seguras y goces perpetuos en otro mundo por venir, nuestra mundanidad no es vencida sino estimulada. No nos hemos convertido, sino entontecido por partida doble. Menospreciar esta impostura practicada sobre el inocente agudiza el resentimiento que un hombre de mundo siente naturalmente cuando los fanáticos denuncian sus hábitos e incluso sus afectos. Ahora bien, menospreciar el engaño era una de las razones genuinas para retirarse del mundo. El mundo está en flujo, y el espíritu, igual que el instinto adquisitivo, busca lo permanente. Los sentidos toman cualquier imagen por una sustancia, y el amor por las posesiones odia verlas deshacerse. De ahí todo el tono elegíaco de la reflexión y la busca intelectual de las sustancias y leyes con las que contar para siempre. Pero la sustancia de este mundo es ella misma fluida, y sus leyes, cuando no imaginarias, sólo revelan el método de ese flujo, no un resultado último. La sorpresa, la novedad, la excitación irrelevante son el gozo de los niños, y si descontamos las catástrofes inminentes, bailar con las olas bailarinas y descender con el torrente que se apresura puede ser el ideal de la vida. Será monótono, pero si nos absorbemos suficientemente en la transición de un momento a otro, la repetición no nos cansará más de lo que los planetas se cansan de su órbita. Ese es el ideal mismo de la existencia en el reino de la materia. Es también el ideal del hombre como animal, y si, teniendo menos espacio para verse que los planetas, debe esperar más de un golpe y una vida breve, es una virtud en él que no le importe, como lo es armarse con cualquier suerte de arma para devolver el golpe, ampliar su órbita y morir a tiempo y victorioso. ¿Cuánta más diversión se dirá a sí mismo en esto que en dar vueltas silenciosa y tranquilamente, como los planetas, un número innecesariamente grande de veces? Este jactancioso y temerario tono marca un modo juvenil de enfrentarse al mundo. Sin embargo, contiene en principio todo cuanto es filosófico en el desdén del mundo, pues no niega los bienes y males de la vida, ni le preocupa enfrentarse a la fortuna, sino que rescata al espíritu de la servidumbre a la fortuna, y no juzga el resultado por las pautas mundanas, como la longitud de la vida o el rango de dominio, sino por la belleza ideal y la nobleza de la vida vivida, y por el grado de libertad y limpieza espiritual logrado al vivirla. El desdén ha perdido todo su rencor. Sonríe, pero al sonreír domina la escabrosa perspectiva, sin codiciar nada, aunque poseyendo todas las cosas en idea. La filosofía no insulta al mundo, sino que le muestra su propio rostro en un espejo y voluntariamente desestima todos los hechos, igual que los hechos, al cambiar, están siempre desestimándose a sí mismos. Un espíritu liberado, por el contrario, no olvida nada y dota a ese mundo fugitivo con una especie de inmortalidad, y viviendo allí irónicamente con todos sus tesoros apilados en el reino de la verdad, escapa de todos los engaños de la vida y de las partes innobles de sus pesares.
Has escuchado un fragmento de Antología del Espíritu, de George Santayana, interpretado por Joaquín Martín, con montaje y diseño sonoro de Mamen del Ojo. Este volumen forma parte de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.